Muy buenas, querida audiencia, bienvenidos. Aquí una vez más con ustedes en esta grata compañía de las ondas de la radio, aquí en este caso de Escuela Abierta. Son las notas que nos ponen en marcha con el programa Encuentros. Encuentros. Justamente con la obra de J. Yades, Metamorfosis con Dios. De J. Yades, Metamorfosis con Dios, en Escuela Abierta, en Ondas del Conocimiento. También para todo el mundo con www.escuelaabierta.es y www.universalproyecto.org. Estamos en la lección 19, lección 19 de Metamorfosis con Dios, titulada Un final que continúa. Un final que continúa. Vamos a ver qué nos depara. Anteriormente, en la lección 18, amplitud de conocimiento, habíamos quedado diciendo evolución. Es la meta y el fin que nos trae a los presentes para venir. Para venir, queridos hermanos y amigos humanos. En estos escenarios tan solo encontramos la consiguiente interpretación de la obra que a cada uno nos toca realizar. Nosotros somos energías, nos decía más arriba, y nos comunicamos en verdad por medio de la energía. Bien. Esa comunicación por medio de la energía no lo vamos a encontrar en las formas de este plano de la materia. Es más, ni en este de la materia ni en los que se encarnan en el universo de la antimateria. Tema que se explica en la obra Único Espacio, Varios Universos. Solo venimos a interpretar. Solo son escenarios dispuestos y preparados para que nosotros descendamos y lo empleemos en nuestras necesidades de aprendizaje como material docente que es. Material que se nos dispone de manera totalmente gratuita y que hemos de velar por todo ello. Materia y antimateria es la misma continuidad que ya tocaremos en otro momento, pero todos con el más excelso de los fines. La evolución. Piensen que este material, como digo, incluido el traje que llevamos puesto, solo se tratan de formas físicas que nuestro entendimiento y mente física no alcanzan a comprender ni tan, en la mayoría de las ocasiones, negamos a aceptar. ¿Le harían comprender a un bebé los conceptos y fórmulas de la trigonometría? En nuestras muchas desviaciones y desvirtudes, logramos que aquí exista el asesinato, el engaño, la mentira, el adulterio, el robo, los abusos, el suicidio, etc. Todos estos errores están generados. Todos estos errores están generados y desarrollados por nosotros los humanos, aquí, en esto que también erróneamente llamamos vida. En esto que también erróneamente llamamos vida. Esos desaciertos no cesarán mientras continuemos con los apegos a las cosas de la materia. Mientras continuemos con los apegos a las cosas de la materia. Ninguna de las formas de vida existente, ninguna de las especies que nos rodean, tenemos nada que ver con la materia. Nadie, nada. Con esos apegos a las cosas de la materia, le damos vida a todo ello. Pero mediante los apegos. Pero tal como hemos ido viendo, lo que verdaderamente es vida, posee vida y forma parte de la vida, es el alma que ocupa temporalmente cada molécula de lo que llamamos materia. Cuando lo veas de manera aérea, te cambiará, haciéndote sentir que nada en la materia hay afín a ti. Nada en la materia hay afín a ti. Desde ese momento, piensa que se inicia una nueva escuela. Se inicia una nueva escuela. La comprensión sobre ti, como persona que eres aquí y espíritu evolutivo que viene de allí. Este era el final de la lección 18, amplitud del conocimiento. Vamos a ver qué nos trae esta ultimísima lección de metamorfosis con Dios, lección 19, con el título Un final que continúa. Y empieza diciendo, tal como hemos dejado la lección anterior, podemos iniciar esta otra como un verdadero final que posee su propio proceso de continuidad. Podemos iniciar esta otra como un verdadero final que posee su proceso de continuidad. Desde ese plano aéreo al que aludimos, no es que encontremos todo pequeño, más aún, nos veremos identificados con ese tapiz de formas, sentiremos que todo posee vida, tal cual, tan igual a la nuestra e idéntica propiedad. Esa majestuosa inmensidad de existencias vivientes puede que me inciten a recapacitar, considerando que cómo llegué al convencimiento tan horrendo de tenerme yo como fórmula verdadera de la vida y todas las demás como simples subproductos para ser empleados a capricho. Fíjense el comienzo de esta lección. ¿Cómo llegué al convencimiento tan horrendo de tenerme yo como fórmula verdadera de la vida y todas las demás como simples subproductos para ser empleados a capricho? Tan aterradora mentira. ¿A qué me viene trayendo cada vez que hago acto de presencia en una nueva encarnación, sino en continuar delinquiendo contra mí mismo y contra otros tantos de variadísima especie con idéntico derecho a vivir como yo? ¿A qué me viene trayendo cada vez que hago acto de presencia en una nueva encarnación, sino a continuar delinquiendo contra mí mismo y contra otros otros tantos de variadísima especie con idéntico derecho a vivir como yo. Conforme adquiramos el conocimiento de las cosas, le seguirá el proceso de conseguir desechar de nuestras costumbres todo instinto irracional que ha perdurado hasta ahora en nuestro interior. Logramos que esa nefasta actitud vaya al fondo del ser. Esa nefasta actitud vaya al fondo del ser y así quede atado y sometido en perpetuo. Atado y sometido en perpetuo. Y ojalá lo vayamos logrando poco a poco, pero de forma rotunda, ¿verdad? Que no parezca ya más en superficie. Ahí es donde radica la meta de nuestra evolución. Lograr situarnos por encima de los conceptos del bien y del mal. Lograr situarnos por encima de los conceptos del bien y del mal para pertenecer como fuimos concebidos y ser seres de luz amor. Se hace cierto, porque ser seres de amor, ser seres de luz y amor, poco tiene que ver con nuestras formas de pensar, con nuestras formas de hacer, con nuestras formas de desear, con nuestras costumbres y maneras de vivir. Poco tiene que ver con lo de llegar a ser seres de luz, como fuimos luz amor, como fuimos concebidos. Todo lo creado fue concebido como ser, con un ser de seres de luz amor. Todo. Lo que ocurre que a medida que hemos ido materializándonos, o sea, hemos venido a estas formas de materia más densa, pues fíjense la deformación a la que hemos derivado a lo largo de generaciones y generaciones. Se hace cierto que haremos doblegar a toda expresión de la materia conforme aprendamos a situarnos y a estar por encima de ella. De esa forma es como logramos que no nos atrape, que no caigamos como hemos venido cayendo durante tanto y tanto tiempo en sus engañadizas garras mediante los sentidos físicos. Esto no es nuestro mundo. Nada de la materia es nuestra riqueza. Esto no es nuestro mundo. Nada de la materia es nuestra riqueza. Nada. Todos los goces que creamos tener aquí son goces irreales, son goces imaginarios, porque este mundo es inexistente, es un mundo no real. Nada de lo que contiene, nada de lo que lo contiene, carece de valor. Es una obra interpretada en un escenario cualquiera. Nuestro legado, nuestra perfección, eso sí, son formas celestiales e infinitas. Si aprendemos a conocer la falsedad de los sentidos de la materia, la falsedad de los sentidos de la materia será cuando nos aferremos, será cuando nos aferremos al sentido verdadero de lo divino. Será cuando nos aferremos al sentido verdadero de lo divino. ¿Cuándo? Cuando aprendamos a conocer la falsedad de los sentidos de la materia, la falsedad de nuestros sentidos que llevamos incorporados a este cuerpo. la falsedad de los sentidos de la mente de la materia, del pensamiento y de la razón de la materia. Cuando nos demos cuenta de eso, será cuando nos aferremos al sentido verdadero de lo divino. Imaginen que estamos sentados en la butaca de un cine, asistiendo a la proyección de una película. Imagínenlo. Estamos en una sala de cine, asistiendo, sentados en una butaca, asistiendo a la proyección de una película. Cada uno de los presentes, cuando abandonamos el rodaje que realizamos de esta obra que llamamos vida y desencarnamos para ir a cambiarnos de ropajes, haremos como en ese cine, nos situaremos en una butaca y contemplaremos cada una de las escenas rodadas cuando estuvimos por aquí. Mire qué ejemplo más hermoso y más extraordinario. Nos situaremos en una butaca y contemplaremos cada una de las escenas rodadas cuando estuvimos por aquí, añadiendo que además volveremos a vivir viviéndolo cada una de las situaciones, tanto realizadas como pensadas, imaginadas, soñadas, de todo detalle, en todo cuanto abarca desde nuestra concepción de quienes iban a ser nuestros padres carnales hasta el momento de abandonar el cuerpo de carne que tuvimos y que usamos como vestimenta. Miren qué trozo más extraordinario de lectura nos pone delante como fiel reflejo de lo que vamos y vivimos cada uno, nada más que desencarnamos, nada más que abandonemos este cuerpo, tal cual lo expone. Imaginen que estamos sentados en una butaca de un cine, asistiendo a la proyección de una película. Cada uno de los presentes, cuando abandonamos el rodaje que realizamos de esta obra que llamamos vida y desencarnamos para ir a cambiarnos de ropajes, haremos como en ese cine. Nos situaremos en una butaca y contemplaremos cada una de las escenas rodadas cuando estuvimos por aquí, añadiendo que además volveremos a vivir viéndolo cada una de las situaciones, tanto realizadas como pensadas, imaginadas, soñadas, de todo detalle, en todo cuanto abarca desde nuestra concepción de quienes iban a ser nuestros padres carnales, desde nuestra concepción, hasta el momento de abandonar el cuerpo de carne que tuvimos y que usamos como vestimenta. La contemplación, la oración, son instrumentos que nos apartan del desaliento, nos distancian de los instintos de la carne. La oración interior nos enseña a vestirnos con las verdades del Espíritu. Mira qué frase más hermosa. La oración interior nos enseña a vestirnos con las verdades del Espíritu. Nos enseña a vestirnos con las verdades del Espíritu y no con las de la existencia de la materia. Todo dependerá del nivel que pretendamos alcanzar. Nuestras exigencias han de ser siempre al alza, es decir, unas exigencias de superación hacia sí mismo. Cuanto más bajo e inmerso en el mundo de la materia, menos nivel de energía aflora a nuestra conciencia. y más nos cuesta entender, comprender y aceptar cosas profundas del espíritu. El apego es la principal traba que debemos cuestionarnos y desechar. El apego. Apostar por sí mismo es centrarse, es insistir, es aullar y perseverar, porque de hecho hasta el más necio aprende. De hecho, hasta el más necio aprende y el más ignorante llega a ver. Quien busca encuentra, y qué mejor hallar que la verdad de la honradez. Encontrar la propia verdad de la sabiduría, la misma verdad del servir, todo eso es la verdad del amor. El amor es algo innato que yace en todos. El amor es algo innato que yace en todos. Por eso decía más arriba, quien busca encuentra, porque lo tenemos ahí. ¿Y qué mejor hallar que la verdad de la honradez? Encontrar la propia verdad de la sabiduría, la misma verdad del servir. Todo eso es la verdad del amor. El amor es algo innato que yace en todos. Creo que viene bien que a estas alturas vuelva a repetir que siempre es más fácil aprender algo que te enseña. Siempre es más fácil aprender algo que te enseñan a que si no lo hacen. Y en verdad es que se nos enseña tan poco en comparación con todo el conocimiento que tenemos desarrollado hasta el presente. Que es como si el saber fuera algo ajeno a nosotros, que es como si el saber fuera algo ajeno a nosotros, cuando en verdad es el primer derecho que poseemos. Cuando en verdad es el primer derecho que poseemos, aprender de todo, todo, todo el conocimiento. Creamos unas condiciones de vida tan impropias que llegan a ser incluso contra natura. Creamos unas condiciones de vida tan impropias que llegan a ser incluso contra natura. Pero no queremos darnos cuenta, y de esa manera siguen metiéndonos la cabeza en costumbres que nos ciegan más aún. Costumbres que nos ciegan más aún. Cuanto más nos apartemos de lo material, mayores opciones abrimos para acercarnos a lo espiritual. Cuanto más nos apartemos de lo material, mayores opciones abrimos para acercarnos a lo espiritual. Nuestra morada no es esta. Nuestra morada no es esta. Y por consiguiente, somos como aves de paso. Somos como aves de paso, como peregrinos donde estamos en continuo acecho de ojo avizor. Somos como peregrinos donde estamos en continuo acecho de ojo avizor. Estamos en continuo acecho de ojo avizor, siendo vigilados para hacernos diana y mal interpretarnos. siendo vigilados para hacernos diana y mal interpretarnos y convertir incluso todo lo que hagamos bien en mal. Por eso es importante que no desfallezcamos interiormente, que no desfallezcamos interiormente y que desde nuestro mismo interior sepamos sacar y desarrollar la fe sobre uno mismo. La fe sobre uno mismo. Tanto en lo que decimos como de modo muy especial en lo que hacemos. Si la franqueza la desarrollamos internamente, el camino no se nos torcerá. Es más, se enderecerá si viniere torcido por propios desaciertos. Se enderecerá si viniere torcido por propios desaciertos. ¿Cómo? Pues como viene diciendo desde el principio, si la franqueza de desarrollarnos internamente, el camino no nos torcerá. Es más, se enderezará. Pero si la franqueza la desarrollamos internamente, se enderecerá si viene torcido por propios desaciertos, ya que la verdad nos hallará y nosotros a ella. La verdad nos hallará y nosotros a ella. Aquí nos está hablando el autor de algo tan extraordinario como decir, siempre es momento de rectificar, siempre, en cualquier momento es momento de rectificar. Porque gracias a rectificar, hasta incluso lo torcido, se puede llegar a enderezar. Ya que la verdad nos hallará y nosotros a ella. Comprendiendo nuestra imperfección, es como ensuciarse y determinar de lavarse. Eso es lo correcto. Ahora, si uno quiere seguir en lo incorrecto, siguiendo ensuciándose, allá cada cual. Comprendiendo nuestra imperfección en esta existencia material y mortal, será como nos veamos dirigidos hacia la comprensión de la perfección espiritual a la que todos nos encaminamos. ¿Recuerdan? Ponernos a las orejeras, en especial cuando pasemos por situaciones de confusión, en épocas de desmemoria, en épocas depresivas, pero más especial todavía en épocas de normalidad, e imponernos el hacer lo que tenga que hacer, sin más razonar, por el sencillo motivo de que se trata, de dar solución prácticas, obligándonos a entender que el tiempo de pensar a ver si hago o no hago, cómo lo hago o de qué manera, ese tiempo ya ha pasado. Ahora apenas si nos queda solo exclusivamente tiempo para acción, acción, acción. Así de cierto, así de apremiante, sin permitir dejarnos engañar por los escaparates de este mundo y sus costumbres. Miremos solo hacia adelante, pues nada más que apartemos la vista hacia los laterales, ya estaremos siendo distraídos y atraídos de esa función de caminar y mirar hacia adelante. Tal como así nos preparemos para finalizar este caduco ciclo, de esa manera comenzaremos el que está ya en puertas de iniciarse. Y aquí nos mete ya en la idea de que también nos comenta en otras obras, de cómo estamos en un final de ciclo, de cómo nosotros, los actuales, parece ser, vamos a servir de puente para el final de este ciclo y el comienzo de otro. Tal como así nos preparemos para finalizar este caduco ciclo, de esa manera comenzaremos el que está ya en puertas por iniciarse. Con el mismo sentir racional, nos forzamos en querer avanzar. Nos forzamos en querer avanzar, sin quitar ojo de que no nos subyugue el ser irracional por el que pretendemos desechar y con el que nos viene la destrucción. Es muy importante que andemos desconfiados e incluso en momentos de aparente calma o de confiado éxito, que andemos desconfiados. Como comentábamos en otro apartado, imaginen que caminamos por una superficie muy deslizante. Piense con qué sumo cuidado debemos dar los pasos para andar y no resbalar. Bien, bien por medio de la palabra o del pensamiento o de la acción. Nunca olviden que nuestra unidad está dividida en dos mitades. Nuestra unidad está dividida en dos mitades. Una es perteneciente al bien, pero la otra mitad la ocupa el mal. Es tanto como decir que una mitad nuestra es de energía positiva o amor, y la otra es de energía negativa o desamor. En nosotros está no caer en las trampas de la energía indeseable. En nosotros está no caer en las trampas de la energía indeseable. Nuestro afán de hacer el bien, de servir sin distinción, ya ejercemos un sometimiento y dominio sobre la energía negativa. Sometimiento y dominio. ¿Cómo? Pues en el afán de servir sin distinción, de hacer el bien sin distinción. Como seres de luz y amor, solo debemos procurar no caer en las muchas trampas que el desamor emplea en el mundo de la materia. Como seres de luz y amor, solo debemos procurar no caer en las muchas trampas que el desamor emplea en el mundo de la materia. Esto quiere decir que somos y actuamos con esa dualidad, tanto en el ver, como en el pensar, como en el hablar, como en el hacer, en todo y para todo, venimos arrastrando con esa dualidad. En cada uno está el querer someter. En cada uno está el querer someter o en desarrollar la parte que uno quiera. Hasta en eso se nos otorga la grandeza del libre albedrío. Hasta en eso se nos otorga la grandeza. Se nos otorga la grandeza del libre albedrío. Con la fuerza de la razón sometemos al resto. Eso no es igualdad, ni es compartir, ni es hermandad, ni es humanizar. Con la fuerza de la razón sometemos al resto, nos dice. Eso no es igualdad, ni es compartir, ni es hermandad, ni es humanizar. De esa misma manera empleamos el poder destructivo de las armas para someter. para someter, para deshumanizar todo eso tan perjudicial, no debemos permitirlo en uno mismo. Cada acción que realizamos, aun con el mismo pensamiento de espaldas a la voz de nuestro ser interno, es imponer las costumbres y formas de la materia a nuestra realidad. No obstante, cada época que pasa se reafirma el sentir sincero y humanizador del conjunto de ciudadanos del planeta Tierra. Aúna en un abierto deseo de hermandad y unidad planetaria. Estamos abogados a una comunidad universal. Parece ser que caemos menos en los engaños de sometimiento y manipulación a los que hemos venido siendo sometidos. Al menos la voz de un sentir común se revela y escucha más cada día y con mayor fuerza. La energía deseada sabe camuflarse. La energía indeseada sabe camuflarse y nos engaña, provocando estos abismos de desigualdades y mala gobernabilidad, con unos fatuos intereses que nos tienen inmersos en este estado de catastrófico de discordancias, donde un número reducidísimo de pobladores son los únicos que consumen y tienen acceso a la mayoría de los productos que genera el planeta. Y a la vez son los que más lo socavan y deterioran, tanto la tierra como el mar como la atmósfera. A la par de cómo la mayoría, que son más de las tres cuartas partes de la población, sucumben en la mayor de las miserias y a la peor de las pseudoexplotaciones y esclavitud modernista. Eso es una evolución muy incorrecta, con unas tecnologías y formas de vida muy incorrectas. Siendo así, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Servimos a Dios del amor o a la energía del desamor? ¿Servimos al Dios del amor o a la energía del desamor? Se hace muy preciso que sembremos de amor nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Se hace muy preciso que no nos dejemos gobernar por esa otra mitad indeseable que en continuo nos engaña, nos hace suyos. Y tal vez veamos que no somos tan santos. El solo hecho de ir ignorando esta realidad, puede que por ello ocurra cuanto está sucediendo. Nada que anda con armonía puede encontrar tropiezo alguno. Si con nuestras palabras, pensamientos, acciones, estamos asistiendo y sirviendo en continuo a la energía del desamor, con tantas formas y maneras incorrectas, ¿en qué lugar tenemos relegado a Dios amor. Si con nuestras palabras, pensamientos, acciones, estamos asistiendo y sirviendo en continuo a la energía del desamor, con tantas formas y maneras incorrectas, ¿en qué lugar tenemos relegado a Dios amor? La unidad en el amor derrumba cualquier impedimento. La unidad en el amor derrumba cualquier impedimento. La unidad en el amor derrumba cualquier impedimento. Ignorar nuestra realidad dual es facilitar el engaño de parte de la parte oscura. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? Deberíamos transformarlo por la expresión de ¿qué parte me está dominando en este momento? Y si queremos vernos más de frente aún, digámoslo, ¿qué parte de mi dualidad estoy permitiendo que me pueda o gobierne? ¿Qué parte de mi dualidad estoy permitiendo que me pueda o gobierne? Nuestro creador o inventor, cuando encarna, es también dualidad. De lo contrario, no sería alfa y omega. Así, cada una de las especies creadas formamos idéntico principio y fin de igualdad. Principio y fin de igualdad. A la hora de llevar a la práctica todos esos derechos, es extraordinaria esa afirmación que acaba de hacer, ¿eh? No sé si se han detenido. ¿Qué parte de mi dualidad estoy permitiendo que me pueda o gobierne? Dice, nuestro creador o inventor, a ese que llamamos Dios o a esos que llamamos dioses, cuando encarna es también dualidad. De lo contrario no sería alfa y omega. Así, cada una de las especies creadas formamos idéntico principio y fin de igualdad. A la hora de llevar a la práctica todos esos derechos comunes, se ve que no somos tan inteligentes como nos atribuíamos. el ciudadano del mundo, no entramos en esa corriente de fracasados gobernantes. El ciudadano del mundo, no entramos en esa corriente de fracasados gobernantes y hacemos patente nuestra repulsa y grito de denuncia por semejante situación. ¿Qué sucedería si todos los habitantes del mundo llevaran el mismo ritmo de vida que se lleva en los países industrializados? Por eso, en honor a la verdad, si queremos ayudarnos evolutivamente, estamos abogados a evitar y controlar todo tipo de consumo, salvo lo esencialmente necesario e imprescindible para vivir. Imprescindible para vivir. Al menos, si así actuamos, que sea en correspondencia a esa masa uniforme de conciudadanos y hermanos que nada tienen, y en contraposición de la indolencia que nuestros responsables mantienen con sus crecientes desacertantes gestiones, con sus crecientes desacertadas gestiones. Si pretendemos una renovación verdadera, ahora, a partir de ya, vamos a dar un espaldarazo a todo movimiento político y una plena abstinencia a todo tipo de costumbres y consumos nefastos. Aprendamos a tomar solo aquello que produzca la Madre Tierra. Así, por nuestra cuenta, es como lograremos frenar esa multiplicidad de crisis que se nos viene encima, abrazándonos como nunca a la Madre Naturaleza. Aprendamos a tomar solo aquello que produzca la Madre Tierra. Así, por nuestra cuenta, es como lograremos frenar esa multiplicidad de crisis que se nos viene encima, abrazándonos como nunca a la madre naturaleza. Ella nos enseña y educa, ella nos alimenta, solo a cambio de nuestros cuidados y respetos. Hagamos toma de conciencia para ser vigilantes. Toma de conciencia para ser vigilantes en desechar y apartar cuanto de agresión y violencia hubiere. Hagamos toma de conciencia para ser vigilantes en desechar y apartar cuanto de agresión y violencia hubiere. A modo de escudo protector, evitemos que nos entre por ninguno de los sentidos nada que perjudique o sea incorrecto. No lo consintamos. O sea, apartémonos, en este caso, de todo tipo de programas que nos incita a formas incorrectas, sea de sexo, sea de violencia, sea de crímenes, sea de secuestros, sea de... En muy pocas generaciones se conseguirá esa universalidad de razas y pueblos comunes, en muy pocas generaciones, desvaneciéndose incluso fronteras. Sin embargo, caemos en las trampas de cada época y nos convertimos en mensajeros de la muerte, cuando de una generación a otra hacemos discurrir acérrimos errores de ignorancias pasadas. Debemos venir como propios sanadores y como conservadores de cuanto nos rodea. Debemos venir, ¿a dónde? A esta vida. Como propios sanadores y como conservadores de cuanto nos rodea, mientras nos hallemos en este mundo. Debemos humanizar tantas cosas aún que solo en nosotros está la labor. Debemos aprender de nuevo a mirarnos de forma limpia. Aprender de nuevo a mirarnos de forma limpia, dando la espalda a todo cuanto nos ensucia. Debemos convertirnos en agua cristalina, en suave aleteo de ave, en aromas de hierba y tierra recién mojada. Debemos convertirnos en abrazo amigo. Debemos aprender del niño siendo niños, incluso. Debemos desechar todo lo obsceno que tanto ensucia y tanto corrompe. ¿Cómo hemos llegado a semejante estado de permisibilidad? ¿Desde cuándo un tallo no ha precisado de una buena estaca? ¿Desde cuándo un tallo no ha precisado de una buena estaca para que se desarrolle de manera correcta? Y ahí deja dicho esto. Es muy hermoso este trozo, ¿eh? Debemos devenir como propios sanadores y como conservadores de cuanto todo nos rodea mientras nos hallemos en este mundo, nos dice. Debemos humanizar tantas cosas aún que solo en nosotros está la labor. Nosotros, los de abajo, los ciudadanos. Debemos aprender de nuevo a mirarnos de forma limpia, dando la espalda a todo cuanto nos ensucia. Debemos convertirnos en agua cristalina, en suave aleteo de ave, en aromas de hierba y tierra recién mojada. Debemos convertirnos en un abrazo amigo. Debemos aprender del niño siendo niños, incluso. Debemos desechar todo lo obsceno que tanto ensucia y corrompe. ¿Cómo hemos llegado a semejante estado de permisibilidad? ¿Desde cuándo un tallo no ha precisado de una buena estaca para que se desarrolle de manera correcta? De manera correcta. Verdaderamente, si nosotros comemos por la vista cosas obscenas, ¿cómo vamos a tener luego una salud de mente sana? Si estamos con obscenidades, tenemos el cuerpo de la mente llena de obscenidades. ¿Lo ven? Si nosotros por la boca tragamos todo tipo de formas insanas, ¿cómo vamos a tener el cuerpo sano? Lo tendremos contaminado. Lo tendremos enfermo. Por lo mismo pasa cuando permitimos que por medio del resto de los sentidos entren a nosotros todas esas maneras hediondas, todas esas formas de cloacas subterráneas. ¿Cómo vamos a ser sanos si estamos tragando formas impuras? ¿Lo ven? Y por eso decía, debemos convertirnos en abrazo amigo. Abrazo amigo, abrazo de hermandad, de hermano a hermano. Debemos aprender del niño, siendo niños. Debemos desechar todo lo obsceno que tanto ensucia y corrompe. ¿Cómo hemos llegado a semejante estado de permisibilidad? ¿Desde cuándo un tallo no ha precisado de una buena estaca para que se desarrolle de manera correcta? Que mi voz, aun en momentos de enconamiento, llegue a vosotros como fina lluvia que cala, pero no empapa, como una advertencia persistente que hago a todos mis hermanos de todas las razas, de todos los credos, de todas las condiciones, como mensajeros de luz al que pretendo formar y figurar. Que la acción inmediata sea una constante, una permanente actividad, sin dar reposo ni descanso, porque hemos quedado ya sin tiempo material, ni tampoco tiempo astral. se nos echó encima la época de la siega, y eso nos marcará un antes y un después en la evolución de la especie humana. Todos los que queden atrás deberán volver a repetir el ciclo de enseñanzas de miles de años que hemos empleado hasta la fecha. Esos otros que se visualiza, que se les visualiza la apertura de conciencia y que se les permite el paso adelante, entrarán en una nueva era de luz para trasladarse a planos inteligentes de plena actividad evolutiva como entes superiores, ayudados inicialmente por los hermanos que ya están y vienen desarrollando y evolucionando en dichos planetas. Son planos de la materia, pero de mundos inteligentes y evolucionados, donde abarcan a todos los cosmos y todos los planos astrales e inmateriales, lugares entrañables que en continuo nos mantienen las puertas abiertas para que podamos acceder a ellos. Lugares de abrazos abiertos, lugares de brazos abiertos, donde las cicatrices y heridas que nos vemos ahora serán totalmente sanadas sin dejar rastro ni huella de su existencia. Y ya terminamos. Lo pasado aquí trascenderá a nuestra historia vivencial como un diminuto renglón en el existir, como un diminuto renglón en nuestro existir. Nos hemos iniciado en este hermoso camino hacia el conocimiento. Según vayamos cogiéndonos de la mano, así formaremos hermosas argollas de luz. Según vayamos cogiéndonos de la mano del corazón, así formaremos hermosas argollas de luz. ¿Quién sabe si además de elevarnos, ayudarán a elevar? No quiero despedirme aún sin enviaros un abrazo con el corazón de amor alado. Enviaros un abrazo con el corazón de amor alado. Como seres de corazón sintientes que sois, no solo os quiero, sabed que os amo. Bien, pues, de esta manera terminamos el capítulo 19. Nada más y nada menos. Un final que continúa. Este final ha sido extraordinario, extraordinario. Diciendo, debemos venir como propios sanadores y como conservadores de cuanto nos rodea, mientras nos hallemos en este mundo. Debemos humanizar tantas cosas aún que solo en nosotros está la labor. Debemos aprender de nuevo a mirarnos de forma limpia, dando la espalda a todo cuanto nos ensucia. Debemos convertirnos en agua cristalina, en suave aleteo de ave, en aromas de hierba y tierra recién mojada. Debemos convertirnos en abrazo amigo. Debemos aprender del niño siendo niños, incluso. Debemos desechar todo lo obsceno que tanto ensucia y corrompe. ¿Cómo hemos llegado a ser cómo hemos llegado a semejante estado de permisibilidad? ¿Desde cuándo un tallo no ha precisado de una buena estaca para que se desarrolle de manera correcta? Que mi voz, aun en momentos de enconamiento, llegue a vosotros como fina lluvia que cala, pero no empapa, con una advertencia persistente que hago a todos mis hermanos de todas las razas, de todos los credos, de todas las condiciones, como mensajero de luz al que pretendo formar y figurar. Que la acción inmediata sea una constante, una permanente actividad, sin dar reposo ni descanso, porque hemos quedado ya sin tiempo material ni astral, sin dar reposo ni descanso. Porque hemos quedado ya sin tiempo material ni tiempo astral. Se nos echó encima la época de la siega y eso nos marcará un antes y un después en la evolución de la especie humana. Todos los que queden atrás deberán volver a repetir el ciclo de enseñanzas de miles de años que hemos empleado hasta la fecha. Esos otros que se les visualiza a la apertura de conciencia, que se les permite el paso adelante, entrarán en una nueva era de luz. Para trasladarse a planos inteligentes y de plena actividad evolutiva como entes superiores, ayudados inicialmente por los hermanos que ya están y vienen desarrollando y evolucionando en dichos planos. Son planos de la materia, pero de mundos inteligentes y evolucionados, donde abarcan a todo, a todos los cosmos y todos los planos astrales e inmateriales o inmateriales, lugares entrañables que en continuo nos mantienen las puertas abiertas para que podamos acceder a ellos, lugares de abrazos abiertos, donde las cicatrices y heridas que nos vemos ahora serán totalmente sanadas sin dejar rastro ni huella de su existencia. Lo pasado aquí trascenderá a nuestra historia vivencial como un diminuto renglón en el existir. Como un diminuto renglón en el existir. Qué hermosura de conceptos y qué hermosísimo mensaje. Cuando dice, claro, ya cada uno, lógicamente. Pero cuando dice, todos los que queden atrás deberán volver a repetir ciclo de enseñanza. Todos los que queden atrás es porque han seguido aferrados en su caminar en las distintas etapas, multipliquísimas etapas que hemos venido aquí, que hemos encarnado aquí, han seguido aferrados y agarrados a caminar de espaldas a la ley. La ley es aprender a desear, a pensar y a hacer a los demás lo que tú quieres que piensen, deseen y hagan a ti, no lo contrario. Tú no puedes hacerle a los demás cosas que tú no quieres que te hagan a ti. Entonces, todo esto que dice aquí, todos los que queden atrás, son justamente los que han venido incumpliendo, los que han venido como delincuentes de esa ley. Los que vienen como delincuentes de esa ley son los que tendrán que repetir esos ciclos milenarios y tendrán que volver a pasar por mismas o peores experiencias. Al final es que todos tenemos que aprender a caminar de forma correcta dentro de esa ley, como seres de luz que somos. No porque vengamos a estos planos de la materia, ya tenemos derecho a desentonar con nuestra realidad espíritu de lo correcto. No, eso no. Es verdad que tenemos libre albedrío, pero ya dije, libre albedrío tiene muy mala leche, es decir, tiene un doble filo terrible. ¿Por qué? Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero ojo, aunque no quieras, a ti se te va a hacer consecuente de cada cosa que hagas, de cada cosa que digas, de cada cosa que pienses, de cada cosa que desees, de todo, de todo. ¿Qué venimos haciendo hasta ahora? ¿Ven ahora? O sea, uno mismo se puede medir. ¿Qué he venido haciendo hasta ahora? ¿Vale? Claro, entonces, alguno que otro puede decir, bueno, yo imaginé que he venido, pero eso ya son medidas, medidas que están ahí, que se nos aplica. En el plano de la energía, en el plano espíritu, se nos aplica. ¿Y si he venido yo 50 veces? Y de las 50, 45 he sido un fiel seguidor de la ley, de la ley, de no hacer a los demás lo que yo para mí no quiero. Ahí hay una regla de medir. Es la balanza. En relación a lo que pese más, el platillo que esté más levantado es porque el otro está más cargado. ¿Qué platillo está más cargado de esa balanza para que el otro esté más subido? El platillo de lo negativo, en pensamientos, en deseos, en acciones, es el que pesa más y está más bajo. Eso habrá que arreglarlo de alguna manera. Ahí hay un desequilibrio. ¿Vale? En fin, pero que ya hay unas tablas de medir en ese sentido. En ese sentido hay unas tablas de medir. ¿Cuántos y cuántas creemos haber estado en esta vida de forma honrosa y honorable y luego nos encontramos allí con el portazo en las narices? Porque al final, al mostrarnos la verdad, porque ahí, cuando volvemos, ahí ya no hay tapujeo de que valga, ni conveniencias que valga. No. Ahí es la realidad. Hasta lo más hondo sale a la luz más brillante. Hasta lo más hondo, hasta el pensamiento más recóndito, en el plano espíritu del que procedemos todos y todo, ahí, hasta lo más recóndito, hasta lo más escondido, sale en primera línea. Entonces, ¿qué estamos haciendo hasta ahora? ¿A qué platillo de la balanza le estamos echando más? ¿De qué forma venimos dando los pasos que J. Eden nos viene marcando en cada renglón? No en cada página, en cada renglón de esta obra tan hermosa como es Metamorfosis con Dios. Por eso no he parado de decir en los programas, según se iban grabando, que ojalá se dé el paso valiente para que obras como esta, de esta profundidad, lleguen a manos de nuestros docentes y de nuestro docente a nuestros jóvenes y niños y niñas, para que se desarrollen bajo unos verdaderos valores y se hagan trabajos de redacción y etcétera, etcétera, sobre obras como esta, de cada renglón, de cada lección, de cada trozo. Fíjense si tiene temas la obra de Metamorfosis con Dios, y siempre hablando de lo mismo, y siempre empujándonos hacia lo mismo, y siempre advirtiéndonos de lo mismo, siempre, en cada momento, incansablemente. No sé. Yo creo que es muy importantísimo que nos dediquemos a ocupar nuestro tiempo de forma útil en cosas tan sutiles como estas. La obra de Metamorfosis con Dios, ¿vale? Y ya terminaba diciendo, lo pasado aquí trascenderá a nuestra historia vivencial como un diminuto renglón en el existir. Nos hemos iniciado en este hermoso camino hacia el conocimiento. Según vayamos cogiéndonos de la mano, así formaremos hermosas argollas de luz. ¿Quién sabe si además de elevarnos, es que son expresiones? ¿Quién sabe si además de elevarnos ayudarán a elevar a otros? No quiero despedirme aún sin enviaros un abrazo con el corazón de amor alado. No quiero despedirme aún, dice, sin enviaros un abrazo con el corazón de amor alado. Como seres de corazón sintiente que sois todos y todas. No solo os quiero, sabed que os amo. J. y Hades. Y ahí termina ya. Luego, camino de la contraportada, al final de la obra, hay una especie de oración. Él la titula Oración del Hijo. Deseo haceros entrega de esta oración del Hijo. Esta oración del Hijo que les voy a leer ahora, seguidamente, es una oración de muchos miles de años atrás. Está adaptada por J. y Hades, pero es una oración muy, muy, muy antigua. ¿Vale? Bien. Trabajadla, dice, oración del Hijo. Trabajadla y repetirla cada palabra, cada renglón en grupo de tres, según el momento, según el ánimo, pero que sea un alimento diario, así hasta hacerla vuestra. Él os escuchará, sin duda. No le pongáis impedimentos a la corriente. Dejad que el río fluya, pues a pesar de sus saltos y reposo, irá a desembocar al final en un común océano. J. y Hades. Oración. Y nos dice: amadísima presencia de Dios amor, tú en mí estás. Te ruego, Padre, que solamente sea tu voluntad la que pueda manifestarse en todas y cada una de nuestras acciones. Envíanos a tus ángeles de protección. Libéranos de los pensamientos y sentimientos que no se ajusten a tu plan divino. Libéranos con amor. Ruego a la llama cósmica de amor e iluminación para que me envuelva y proteja, cúmplase tu voluntad y ley, Padre. Entra en cada hogar del mundo y enciende hondo en el corazón de sus ocupantes el sentimiento de la llama de la misericordia y la bondad para toda la vida. Que cada hogar sea un sitio de luz, libéranos con amor. Que tu plan divino se cumpla dentro de mi corazón. Padre, ayúdame a mantener centrada la atención en mi ser, para que pueda exteriorizar todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo sienta, pues en lo que yo fije mi atención, en eso me convierto. Deseo que mi atención esté anclada en ti, Padre mío. Padre, destierra de mí cualquier tipo de resentimiento y presión de energía. Envío en este momento mi sentimiento de perdón amoroso e incondicional a todos con los que no estoy de acuerdo. Que yo pueda quedar libre del retraso de los errores del pasado. Libre del retraso de los errores del pasado. Imploro tu perdón, Padre, por la vida que usé mal ayer. Padre, perdona el mal uso de tu energía. Libéranos con amor. Padre, yo quiero aprender a hacer las veces tuyas aquí en la tierra. Que cada día pueda manifestar una idea recibida del Padre Dios Amor. Te doy gracias. Así sea. Y luego ya pone nota, oración del Hijo, es una adaptación que realiza el autor. Y luego ya hay una forma de expresión titulada pensamiento, que ya nos lo ha dicho en la obra y en otras también el autor. Lo que tenga que hacer, hacerlo. Lo que tenga que decir, decirlo. Bueno, pues esta ha sido esa oración tan hermosa. Yo les invito a que hagan acopio de ella porque lo merece, lo merece. Cada oración, cada cosa así, lo merece. Y más de este tipo tan, como digo, profundo, ¿no? Por eso dice al principio, cuando la presenta como oración del Hijo, dice, trabajadla y repetirla cada palabra, cada renglón, en grupo de tres, según el momento, según el ánimo, pero que sea un alimento diario, así hasta hacerla vuestra, Él os escuchará. Y luego ya hay una expresión del autor que dice, no le pongáis impedimentos a la corriente, dejad que el río fluya, pues a pesar de sus saltos y reposos, irán a desembocar al final en un común océano. Dejarlo. No hagáis impedimentos de nada. Todo irá a desembocar al mismo océano. Cuando empieza la oración, empieza diciendo, amadísima presencia de Dios amor, tú en mí estás. Te ruego, Padre, que solamente sea tu voluntad la que pueda manifestarse en todas y cada una de nuestras acciones. En todas y cada una de nuestras acciones. Que sea tu voluntad. la voluntad del Padre. Acuérdense en la otra oración, hágase aquí en la tierra como ahí mismo se está haciendo en el cielo. O sea, de igualdad, ley de igualdad. Envíanos a tus ángeles de protección. Libéranos de los pensamientos y sentimientos que no se ajusten a tu plan divino. Libéranos con amor. Ruego a la llama cósmica de amor e iluminación para que me envuelva y proteja. Cúmplase tu voluntad y ley, Padre. Entra en cada hogar del mundo y enciende hondo en el corazón de sus ocupantes el sentimiento de la llama de la misericordia y la bondad para toda la vida. Que cada hogar sea un sitio de luz. Libéranos con amor. Que tu plan divino se cumpla dentro de mi corazón. Padre, ayúdame a mantener centrada la atención en mi ser, para que pueda exteriorizar todo lo que yo haga, piense y sienta. Pues en lo que yo fije mi atención, es en eso en lo que me convierto. Deseo que mi atención esté anclada en ti. Padre, destierra de mí cualquier tipo de resentimiento y presión de energía. Envío en este momento mi sentimiento de perdón amoroso e incondicional a todos con los que no estoy de acuerdo. Que yo pueda quedar libre del retroceso de los errores del pasado. Que yo pueda quedar libre. Porque, fíjense, cuando dice aquí, Padre, destierra de mí cualquier tipo de resentimiento y presión de energía, esas presiones que sentimos, muchas ocasiones, lamentablemente, son presiones que nos mandan los que actúan de forma perjuiciosa. De forma perjuiciosa. Entonces, por eso dice, Padre, destierra de mí cualquier tipo de resentimiento y presión de energía. Destiérrala. Envío, y ahora continúa diciéndole al Padre, envío en este momento mi sentimiento de perdón amoroso e incondicional. ¿A quién? A ellos, los que están actuando de forma perjuiciosa. Dice, a todos con los que no estoy de acuerdo. ¿Con quiénes no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo con los que están actuando de forma perjuiciosa. ¿Por qué? Porque esos que están actuando de forma perjuiciosa están haciendo y actuando de manera que no quisieran que actuaran ni lo hicieran con ellos. Sin embargo, sí lo están haciendo a los demás. Por eso, primero dice, destierra de mí cualquier tipo de resentimiento y presión de energía. Y luego dice, envío en este momento mi sentimiento de perdón amoroso e incondicional. ¿A quién? ¿A quién le envío en ese momento mi sentimiento de perdón amoroso e incondicional? Pues a todos aquellos con los que no estoy de acuerdo. ¿Quiénes son los con los que no estoy de acuerdo? Por los que vienen actuando de forma perjuiciosa. Que yo pueda quedar... Claro, si yo hago ese gesto y lo deseo de corazón, puedo agarrarme a la siguiente frase. ¿Cuál es la siguiente? Dice, que yo pueda quedar libre del retroceso de los errores del pasado. ¿Por qué? Porque yo en el pasado, ¿qué no cantidad de errores no habré cometido? Por lo tanto, primero pido que me liberen de ese resentimiento y presión de energía al que estoy siendo sometido. Después envío el perdón amoroso e incondicional a esos con los que no estoy de acuerdo. Y paso seguido le pido al Padre que me pueda quedar libre del retroceso, de los errores que he cometido en el pasado. ¿Lo ves? Imploro tu perdón, Padre, por la vida que usé mal ayer. Que al final saben que el perdón verdadero no es que el Padre te condene ni te perdone, simplemente que lo que tú has hecho lo vas a pagar si no lo has pagado aquí todavía. Pero en fin, es una expresión. Imploro tu perdón. Siempre la carga será más liviana, ¿no? Asumiendo el error que se ha cometido y pidiendo perdón. ¿A quién mejor? Sino a nuestro Hacedor. Por eso dice, imploro tu perdón, Padre, por la vida que usé mal ayer. Padre, perdona el mal uso de tu energía. Perdona el mal uso de tu energía. ¿Por qué? Porque la energía que se nos tiene dada es energía del Padre y, sin embargo, se está usando de forma muy incorrecta, tanto como para perjudicar a otros. Por eso, y vuelve a repetir aquí la frase, libéranos con amor. Padre, yo quiero aprender a hacer las cosas tuyas aquí en la tierra. Yo quiero ser ejemplo tuyo aquí en la tierra. ¿Lo ven? ¿Qué mejor ejemplo podemos tomar de él que el ejemplo del Maestro, que el ejemplo del Padre? ¿Cierto? Que cada día pueda manifestar una idea recibida del Padre Dios Amor. En esa lluvia que en la obra, en cantidad de momentos, nos dice J. Yades, una lluvia de energía de amor, una lluvia de amor, de energía continuadora, de energía positiva, se nos viene echando encima. Dice que cada día pueda manifestar una idea recibida del Padre Dios Amor. ¿Qué mejor materialización de cada día que se nos viene dando en esta clase, en esta escuela que llamamos vida? ¿Qué mejor que manifestar algo propio del Padre Dios Amor? Cada día. Y por eso termina diciendo, te doy gracias, así sea, así se cumpla. Oración del Hijo es una adaptación que realiza el autor. Pensamiento, lo que tenga que hacer, hacerlo. Y lo que tenga que decir, decirlo. En la misma obra nos dice, métete en la cama y en vez de contar borreguitos, ponte a decirte lo que tenga que hacer, hacerlo. Lo que tenga que decir, decir. Hay un tramo anterior a esto que dice, cuando te acuestes, acuéstate. Si estás en un momento de mente confusa, en mente emborrachada, estás en un estado raro, acuéstate y ponte a decirte, ¿qué es lo que yo quiero exactamente? ¿Qué es lo que yo quiero exactamente? Y duérmete diciéndote esa palabra. ¿Qué es lo que yo quiero exactamente? Cuanto más te lo repitas, más lo envías ahí, a la dirección general, que es justamente el subconsciente. Y por medio del subconsciente se hace llegar a nuestro estado superior, que es nuestro Padre, nuestros guías. Y ellos nos meten en la memoria espíritu la realidad de lo que realmente quiero. Pero tenemos que provocar esa situación. Igual que hemos provocado o se nos ha provocado la situación de no saber qué queremos, pues vamos a provocarlo, ¿cómo? Diciéndonoslo. ¿Cómo? Cuando vayas a estés ya para dormir, no pares de decírtelo. ¿Qué es lo que yo quiero exactamente? ¿Qué quiero exactamente yo? ¿Qué es lo que yo quiero? Y así, te lo estás diciendo con el pensamiento. Si estás solo, estás sola, lo puedes decir hasta con la palabra. ¿Qué es lo que yo quiero exactamente? Si estás acompañada o acompañado, pues para no molestar y porque es una intimidad tuya, dítelo con el pensamiento, a voces incluso, a voces, que nadie te va a escuchar mediante el pensamiento. ¿Qué es lo que yo quiero exactamente? Exactamente, ¿qué es lo que yo quiero? Y al depositar eso en la energía suprema, ya digo, ellas se encargarán de dejarnos grabado en la mente espíritu la realidad de lo que nosotros queremos. ¿Vale? Bien. Y luego durante el día, pues, si queremos aprovecharlo, mira, ahí tenemos una frase como este pensamiento. Lo que tenga que hacer, hacerlo. Lo que tenga que decir, decirlo. Y eso te lo vas diciendo como una especie de oración. Mira, una especie de pensamiento, lo que tenga que hacer, hacerlo. Lo que tenga que decir, decirlo. ¿Vale? Entonces, si por la noche nos acostamos de esa manera, diciéndonos qué es lo que yo quiero exactamente, a las energías le damos la opción a que, ya digo, nos dejen grabado en la mente espíritu, así, varias noches, ¿por qué no? Tantas veces sea necesario. Nos deje grabado exactamente qué es lo que yo quiero. Y durante el día, pues para apartar esa maraña delante nuestra, decírnoslo, esta frase, este pensamiento, lo que tenga que hacer, hacerlo. Hacerlo. Y lo que tenga que decir, decirlo. Y así se dice, y así se dice, y así se dice, y entonces eso lo vas grabando en el subconsciente. El subconsciente, como es el gigante del conocimiento, pues, acuérdense, era el 90% de conocimiento, ese gigante, digo, bonachón que tenemos ahí, a base de grabarle eso, cuando revierta hacia el consciente, ¿qué va a revertir? Por lo que le hemos echado, lo que le hemos metido, lo que le hemos echado. ¿Qué le hemos echado, qué le hemos metido, qué le hemos dejado grabado ahí? Le hemos dejado grabado y le hemos echado esa frase. Lo que tenga que hacer, hacerlo. Y lo que tenga que decir, decirlo. Llegará el momento en que nos pongamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y también llegará el momento en que nos pongamos a decir lo que tengamos que decir. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ya el subconsciente es el que directamente manda al enano, manda al consciente, a ese 10%, manda justamente el conocimiento que tiene grabado ahí más inmediato. ¿De acuerdo? Bien, pues con ese juego, por la noche, ¿qué es lo que quiero exacta? Y apúntenlo, por favor, ténganlo apuntado, no lo memoricen, no, ténganlo apuntado en un papel. Y si es de su puño y letra, mejor, porque cada vez que lo lean, estarán leyendo de su propia impresión personal. ¿Lo ven? O sea, si se lo copia a alguien ahora, o cuando se repite este programa, luego lo copia usted con su propia letra. ¿Para qué? Para cuando lo lea, que lo lea con su impresión personal suya, no de otra persona, por muy familiar que sea. Porque la escritura ya sabemos que también forma parte de nuestra idiosincrasia. ¿Vale? Bien. Y cada vez que lo leamos, es como si nos estábamos echando agua fresca a nosotros mismos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es de nosotros esa letra también, y queremos hacer de nosotros ese pensamiento. ¿Qué es lo que yo quiero exactamente? Bien. Y luego durante el día, ya digo, lo que tenga que hacer, hacerlo, lo que tenga que decir, decirlo. Bueno, pues no sé si hay algo más. Luego viene aquí una dirección. Preguntas le reservas al autor y viene la dirección universalproyecto@gmail.com y luego dice escúchanos y luego ya vienen las direcciones de la web www.universalproyecto.org y www.escuelaabierta.es. W porque ya modernamente, correctamente, la W se dice W. Bien. www.escuelaabierta, ¿vale? Bien. Luego aquí hay una página del autor J. Yades, pues de los distintos artículos, de los distintos libros, de las distintas organizaciones que tiene creadas y de los distintos programas de radio, algunos de ellos, que viene realizando. Y al final viene una hermosísima contraportada. Ya les diremos cuando se publique por medio de Universal, en libro impreso, por medio de Universal Global de Ediciones, ¿de acuerdo? Luego hay aquí una contraportada, Metamorfosis con Dios, el libro de la esperanza. Y dice, es el alma quien debe reprender a los sentidos materiales, pues está en cada uno lo que quiere hacer crecer en su interior. De hecho que le damos cobijo a los fantasmas de la mente, a medida que nos encerramos en los límites que aquí como humanos poseemos. Solo el sentido de la idea que tengamos, el de lo espiritual, podrá elevarnos, puesto que en el desarrollo de esa idea espiritual nos acerca a la verdad del amor y así desembocar en lo más hermoso de nuestro proceso, que seamos todos una única conciencia, nos cuenta su autor. En esta explosión de verdades, J. Yades no hace sino la de introducirnos en la expedición más entrañable que jamás pudiéramos pretender, adentrarnos para ponernos frente a frente con nuestro propio ser interno. Metamorfosis con Dios logrará regenerarnos molécula a molécula, todo el tejido de nuestro propio ser. Fíjense qué frase más incitadora para que cojamos y nos hagamos de la obra y nos pongamos a machacarnos con ella. Metamorfosis con Dios logrará regenerarnos molécula a molécula con todo el tejido de nuestro propio ser, puesto que si firmamos una alianza con la más grande y poderosa energía existente de todo el cosmos, el amor, si fomentamos esa alianza desde nuestro propio interior, nos estaremos beneficiando en continuo, ya que como corazones sintientes seremos amor. Y ahora sí, ahora les dejo. Hay un corazón al pie de un árbol, precioso, que dice: tú eres yo, yo soy tú. Gracias, querida audiencia, gracias de corazón. Hagamos acopio de este conocimiento de verdad, ¿vale? No pongamos en duda algo tan extraordinario y tan veraz que forme parte de todos. Gracias ya y hasta la siguiente. Sigamos aquí en esta querida emisora de Escuela Abierta. Abrazos de corazón. Hasta siempre. Thank you.